Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy llevamos a cabo nuestro último episodio de previa del Mundial de Qatar. Hemos hecho las previas deportivas de las selecciones, hemos tratado la idea de no ver el torneo y hoy exploramos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que FIFA le diera el Mundial 2022 a Qatar? Influencias, politiqueo, sobornos, votaciones, elecciones, presidir sobre ilegalidades sin llegar a cometerlas, cultos de personalidad, enormes ambiciones y delirios de grandeza son algunas de las cosas que han marcado a la FIFA en los últimos 50 años y todo eso y más es en lo que indaga el nuevo documental de Netflix, FIFA Uncovered. Hoy hablamos con su productor, Miles Coleman, y en la segunda parte de este episodio cerraremos nuestra previa indebida del Mundial de Qatar hablando con el fantástico observador político y amigo de esta casa, Nando Vila, aquí en Alineación Indebida. Y empezamos, como decía, por Miles Coleman, de la productora Ventureland, que ha producido el documental FIFA Uncovered. ¿Cómo estás, Miles?
Muy bien, Nando. Mucho gusto y muy contento de estar contigo. Sí, y antes de empecemos, yo te ofrezco mis disculpas por mi castellano oxidado y medio inglés, medio argentino.
Me gusta.
Yo aprendí mi castellano en Buenos Aires, me pegó el acento y no se salió. Entonces, sí, mis disculpas para vos y para tus oyentes también.
Nada, ningún problema. Estamos acostumbrados a la gente argentina, los aceptamos, los queremos, como son. Y sí, no, la verdad es que esto ha surgido en los últimos días. Miles, o sea, yo le di un like a un tweet de Miles, él me empezó a seguir, yo empecé a seguir, me ofreció la idea de hacer un podcast sobre esto, porque claro, yo sabía que el documental había salido en Netflix, no le había prestado muchísima atención, y pues, me ofreció la posibilidad de poder grabar al respecto de lo que ha sido el documental, de un poco aportar contexto a la mayor gente, la mayor cantidad de gente posible, mejor dicho, en cuanto a, bueno, pues lo que supone este mundial, lo que representa y cómo hemos llegado hasta aquí, que es lo más fascinante de toda la historia. Miles, no sé, a ver, ¿por dónde podemos empezar? ¿No es así, en líneas generales, cuál ha sido la mayor reflexión que te ha dejado la producción de este documental? Todas las entrevistas, toda la edición, cómo ha quedado finalmente, ¿cuál es tu principal reflexión sobre lo que ha sido producirlo?
Sí, bueno, para empezar, fueron 3 años de nuestras vidas, así que fue un montón de trabajo, muy difícil, y además durante la pandemia. Normalmente volaríamos a toda parte del mundo, todos los rincones del mundo, pero en este caso tuvimos que hacer mucho, bueno, desde acá, desde mi estudio en mi casa. Uh-huh. Eso nos ayudó, de hecho, de vez en cuando, porque los políticos del fútbol, los gerentes, los ejecutivos de la FIFA también estaban en sus casas y claro, normalmente están volando por todo el mundo para ver, para, no sé, para reuniones, para hacer lo que hagan. Pero en este caso estaban en cuarentena también y podemos llamar a ellos y muchas veces nos contestaron, que imaginábamos que sería la parte más difícil, pero de hecho, como viste, como tal vez vieron los oyentes acá, tuvimos bastante éxito en poder hablar con esas personas más, sí, más involucradas en esa historia. Mi reflexión es, es mucho. Lo que más me llama la atención ahora, con pocos días hasta que comience el Mundial, es que la FIFA ha llegado a ser una cosa enorme en nuestro mundo. Sí. Y yo, como alguien apasionado con el fútbol, como hincha, me siento un poco incómodo ahora en 2022, con la situación en que nos encontramos con el fútbol. Y más que nada, yo quiero que todo el mundo que vea nuestra serie se pone a pensar más en el futuro del fútbol, pensar más en lo que pasa fuera de la cancha, porque yo prefiero pensar en la cancha, yo prefiero ver un partido, pensar en las tácticas y los jugadores, los golazos, todo eso. No me gustaba mucho pensar en la política. Es bastante aburrida. Tenemos suficiente política fuera del fútbol, pero es importante y nos afectará mucho. Y yo personalmente lo que me cambié durante ese proceso es, ahora pienso mucho más en cómo se gobierna nuestro juego querido.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Además, yo siempre he pensado en eso, ¿no? Creo que es importante tratar todos estos temas políticos que envuelven al fútbol sin tampoco caer en una constante lección moral a la gente que te ve o te escucha en cuanto, ¿no? Pues insistir, es decir, usar el fútbol como total excusa para realmente lo que quieres hacer es solo hablar de política, ¿no? Lo cual, pues, es como, sí, está bien, pero creo que hay que encontrar ese equilibrio entre poder, pues, tratar el deporte en sí, que es lo que nos apasiona, con, pues, todo lo que lo envuelve, ¿no? Todo lo que hace que sucedan según qué cosas. Y, claro, también, viendo el documental, que anoche me vi los 4 episodios seguidos, es interesante, ¿no? Un poco, pues, cómo FIFA, de alguna forma, no sé, te hago la pregunta. ¿El fútbol se ha convertido en algo demasiado grande para su propio bien?
Puede ser. La verdad es que puede ser. Pero lo que más me impactó durante esos 3 años es que lo que aprendimos es que eso empezó en los años 70. Sí. Eso no es algo nuevo, no es algo moderno, no es algo que inventó ni Infantino ni Blatter. Es algo que ya existía. Eso me sorprendió mucho, porque cuando me considero el fútbol de mi niñez, yo lo veo como algo sagrado, algo como un siglo de oro, quizás. Pero nunca era así. Y ahora sí, es el tema más preocupante del fútbol mundial. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, el gobierno de Saudi Arabia quiere comprar Newcastle? ¿Qué hacemos? Sí. Debería haber un regulador gubernamental acá en Inglaterra que puede, no sé, parar esa situación. Es algo, son unas cuestiones muy grandes.
Uh-huh. Sí, no, totalmente. El caso de Arabia Saudí con el Newcastle lo tocamos brevemente, pero y luego avanzamos con el resto del documental. Es muy gracioso en toda esta historia porque eso estuvo, digamos, bloqueado durante un año. Desde que se empezó a hablar de esa posibilidad hasta que ocurrió, y quedó bloqueado no porque nadie en Inglaterra tuviese un problema como tal. Al final, pues entre la política británica y la saudí, pues hay buenas relaciones. Pero a la Premier League le da dinero beIN Sports, que es la plataforma de retransmisión qatarí de deporte en Oriente Medio. Y claro, Arabia Saudí tenía Beout, que era una plataforma pirata de Bein Sports, y lo cual hizo que la Premier League no pudiese aceptar la puja de los saudíes por el Newcastle cuando estaba recibiendo dinero de una parte perjudicada por el mismo régimen. Al final las relaciones mejoraron entre Arabia Saudí y Qatar, justo en el último año más o menos, y eso dio pie a que ocurriese lo del Newcastle. Pero volviendo a Qatar en sí mismo y un poco la historia de la FIFA y cómo ha llegado todo hasta aquí. Claro, Sepp Blatter es la figura más reconocible de todo lo que han sido los 12 últimos años, ¿no? Desde que Qatar es otorgado el Mundial. Y claro, a la gente pues se le ha quedado la imagen como el de principal responsable, culpable. Y lo que creo que el documental hace un muy buen trabajo ilustrando es como es muchísimo más complicado que eso. Es muchísimo más gris, es muchísimo más difícil de señalar con exactitud, porque hay demasiados actores en los unos contra los otros, las influencias, todo eso es una historia muy enredada, y creo que el documental sobre todo hace un buen trabajo contando la historia un poco desde que se empezó a germinar en los 70 hasta que se les otorga el Mundial y los 12 años posteriores.
Sí, exactamente, y la verdad que nuestro documental en 4 episodios cuenta como 1% de la historia. Sí, de verdad. Hay muchísimos personajes súper importantes. Para dar un solo ejemplo, hay un argentino que se llama Julio Grondona, que él era vicepresidente de la FIFA y no cabe en nuestra serie. Y para un argentino es como un dios del fútbol, o tal vez un don Corleone del fútbol, depende de tu punto de vista. Y aún él no está en el documental. Es un muestra, bueno, tal vez muestra que nos fallamos como documentalista, pero creo que muestra más que es un mundo con un montón de personajes, mucho poder, mucha política detrás, y sí, hay muchísimos actores. Pero lo que dijiste para mí es clave. Nuestro documental, en muchos sentidos, es la historia de Sepp Blatter. Es como de dónde viene, cómo llega a ser presidente y cómo cae. Y esa historia de Blatter es como aquí en Inglaterra tenemos esa serie La Corona, The Crown, sobre la reina Elizabeth. Es casi la misma cosa, en el sentido de que es la historia de una persona, Blatter, y su vida y su carrera. Y cuando empezamos a pensar así, es muy interesante para mí, porque todo ese lío que tenemos hoy por hoy está conectado, tiene sus conexiones, tiene sus raíces en los años de Blatter. Qatar tiene el Mundial por causa de la cultura que Blatter propuso, creó, y esa cultura, al fin y al cabo, ¿se dice?
Sí, exacto.
Esa cultura, al fin y al cabo, eso es lo que causó la caída de Blatter. En ese sentido, es una historia casi griega de Shakespeare o de Tirso de Molina. Es una historia de los siglos. O sea, un hombre poderoso y que cae por causa de su propio poder.
Sí, no, totalmente. Hay una frase, hay mucho para rescatar, ¿no? Pero una frase que sí que saltó mucho en mi atención viéndolo, fue cuando Blatter dijo que Joao Havelange, el anterior presidente de FIFA, del cual era pues Blatter era el número 2, Havelange le dijo que con el Mundial de Sudáfrica particularmente, que Blatter algo así como que había creado un monstruo, ¿no? Había dejado que empezase esto a descontrolarse más de lo que había hecho en el pasado, y cómo eso al final pues lleva, supongo que a Brasil 2014 y luego sobre todo a Rusia 2018 y la joya de la corona, valga la expresión, en Qatar, ¿no? Es muy interesante como, y luego si Blatter es muy curioso, de entre todas las detenciones, la redada que hubo en 2015 del FBI en las oficinas, bueno, en el hotel al lado de las oficinas de FIFA, cuando iba a haber una reunión de los dirigentes de FIFA, Blatter, claro, al final, donde más responsabilidad tienes en el hecho no tanto de cometer ningún delito como tal, porque no ha sido condenado por nada legal, pero, como decías, ¿no? Un poco en dejar que todo ocurriese, ¿no? En presidir sobre algo que él fue navegando por sí mismo de manera muy experta, pero que al final creó semejante monstruo, dejó que se crease semejante monstruo que al final se le comió a sí mismo, ¿no? Él hubiese querido aguantar hasta el final, pero tuvo que... Todo lo que ocurrió le acabó empujando a él por la puerta.
Absolutamente. Y Ander, te doy un ejemplo bastante reciente, que es... La semana pasada Blatter dijo que fue un error dar el Mundial a Qatar. Eso fue...
Claro, porque acabó con su propio puesto.
Sí, absolutamente. Pero en nuestro documental, por la primera vez, uh-huh. Blatter confirmó que hizo un acuerdo en Zurich con el emir de Qatar para que Mohammed bin Hammam no estuviera parte de las elecciones para presidente de FIFA. Entonces, un día... Blatter dice que fue un error, que no tenía nada que ver con él, pero con nosotros, él confirmó que básicamente el Mundial está en Qatar por causa de él. Él estuvo completamente de acuerdo con eso, él creó las condiciones. Uh-huh. Eso para mí es puro Blatter, es sí. un maestro de la política, es alguien que puede decir una cosa algún día, otra cosa otro día, y se va manejando las cosas. Para mí, como un documentalista, lo que más me... Voy a decirlo, lo que más me gustó de Blatter como personaje es como un político puro.
Sí.
Es como un político más Machiavelli de todo el mundo. Porque no hay elecciones populares. No tiene que hablar con la persona. No tiene que hablar con nosotros, con los hinchas. Solo tiene que hablar con 200 gerentes del fútbol. Entonces... tiene la capacidad de decir tonterías, mentiras y seguir siendo eleccionado para ser presidente de FIFA. Eso me, la verdad que como documentalista, como cineasta, me encantó ese desafío, cómo mostrar la influencia que tenía.
Sí, no, totalmente. Además, creo que no, al final el documental no le presenta ni como un absoluto villano ni como un absoluto santo, ¿no? Está en un punto intermedio de tampoco, es decir, y no es mi intención decir que lo que hizo estuvo bien, hizo muchas cosas que no estuvieron bien, pero al final sobre todo quizás entrevistándole hoy en día, ¿no? En el último año cuando lo habéis entrevistado, tiene, hay como una, no inocencia, pero le brillan los ojos hablando de toda la historia. Es como, sientes que ha sido alguien que a pesar de cómo terminó todo y del estrés que habría durante el camino, que se lo pasó muy bien en sus 40 años en la FIFA.
El día que entrevistamos a él, uh-huh. llegó un poco temprano y salió un poco tarde y tuvimos un par de horas hablando, charlando con él. Y escuché, muchas veces me han comentado varias personas que Bill Clinton, el presidente norteamericano,
sí.
tenía ese sentido de que cuando hablabas con él, es como si fueras la única persona en el mundo. Uh-huh. Y tenía ese, no sé, un
sí, ese carisma, esa labia.
Ese carisma, sí, exactamente. Blatter lo tiene también. Mm. Es un político puro en ese sentido, me repito, pero es un político puro. Y cuando hablaba con él, me gustaba, fue de buena onda. Es un, bueno, hoy por hoy está viejo, pero sí, tiene ese brillo en sus ojos que no sé, me sorprendía porque para mí, como aficionado del fútbol, el nombre de Blatter fue el nombre más bruto en el mundo de fútbol, pero hablar con él, charlar con él, fue un gusto, fue un placer. Y así es, así es. Es para mí, nuestro documental, más que nada, es una historia de un personaje que cambió totalmente el mundo de fútbol. Y como dijiste tú, Ander, ahora, hay muchas personas que le gusta mucho a lo que hizo Blatter.
Claro.
Por ejemplo, donde nací, yo nací en Sudáfrica. En Sudáfrica sigue siendo un héroe. ¿Por qué? Yeah. Porque trajo el Mundial a nuestro país. Y nadie iba a traer el Mundial a nuestro país. Nadie iba a apoyar a África. Pero Blatter lo hizo. Y para muchas federaciones, bueno, el día después de los arrestos en 2015, votaron por Blatter otra vez. O dos días después, no me acuerdo, dos o tres días.
Sí.
Y ese voto no fue, bueno, no fue un fraude o nada. Sinceramente, los jefes de las asociaciones querían que Blatter fuera presidente. ¿Por qué? Porque daba mucho dinero a sus asociaciones, pero también daba mucho poder e importancia a los países más pequeños. Uh-huh. Y es un hecho del sistema de FIFA que nadie sabe cómo solucionar.
Yeah.
¿Qué pasa si das la misma importancia, el mismo voto, la misma cantidad de dinero a Montserrat o Andorra o Bután como argentino o Alemania? Plata entendía eso muy bien. Lo aprendió de Havelange, pero lo desarrollaba como un experto.
Sí, el problema con la FIFA es un poco, de alguna forma, el problema inverso en cuanto a estructura que se dice mucho que hay en el mundo, ¿no? Que el poder está pues agregado en lugares muy pequeños, por grandes superpotencias mundiales, por empresas, por multinacionales. Y en FIFA ocurre un poco el problema opuesto, no sin las influencias de los actores más poderosos, como puede ser Rusia o Qatar o países con mucho poder político, pero al final es el problema de que todo el mundo, incluso los países pequeños, que en su caso pues también pueden ser influenciados más fácilmente, pero es como una democracia, entre comillas, solo en el contexto FIFA, absoluta, en el que pues Montserrat y Bután tienen el mismo poder que Alemania y Brasil, y es un caso interesante de cómo eso pues puede crear sus propias dinámicas problemáticas, ¿no? Es algo muy interesante y como eso, como lo comentas, Blatter de alguna forma consigue todo ese poder, toda esa buena fe, buena voluntad de todas las asociaciones pequeñas o países pequeños para pues reforzar su culto de personalidad, ¿no? Blatter también, y vamos ahora con otros de los personajes del Mundial, tenía el objetivo de llegar a ganar el Nobel de la Paz, por ejemplo. Es algo que él quería y tocáis en el documental. Pero algo que refuerza mucho el poder de Blatter, como decías, pues son las federaciones pequeñas, los países pequeños. CONCACAF en la historia es brillante. Jack Warner, el presidente de la Federación de Trinidad y Tobago y de la Confederación en completa de CONCACAF, Norte y Centroamérica, es uno de los actores principales en lo que en toda esa historia, cómo llegamos hasta Qatar, ¿no? Y su mano derecha, que a mí me hace mucha gracia, como persona que ha vivido tantos años en Estados Unidos, es también el personaje de Chuck Blazer. Y cómo ellos dos, de alguna forma, son tan influenciales en la primera década de los 2000, y de nuevo, cómo eso al final pues acaba teniendo el efecto dominó hasta 2022.
Sí, es otro personaje para nosotros como cineastas, es un regalo de Dios.
Sí, lo malo de Blazer es que falleció en 2017. Una entrevista con Blazer para esto hubiese sido...
Y además, Blazer murió sin pasar un día en el cárcel.
Yeah.
Y es un personaje increíble porque sobrevivió en ese mundo... Precisamente porque en los Estados Unidos el fútbol no es el deporte número 5 o 6.
Sí.
Si estuviera en otro país, habría sido muy diferente, pero no, en Estados Unidos podía tener todo el dinero, el poder, pero nada de la presión externa.
Sí.
Si los Estados Unidos no jugara bien en el Mundial, no es su culpa, no es como en nuestros países, sí. No está como en Sudáfrica o Inglaterra o en España, donde hay mucho enfoque en la selección nacional. Chuck podía hacer lo que quisiera durante todos esos años, que me fascina como personaje. Y Jack Warner, como parte de todo eso, bueno, ayer había una decisión en un corte acá en Londres que dice que Warner puede ser
extraditado, sí.
extraditado a los Estados Unidos. Mira, sí. Eso nunca va a pasar, en mi opinión, pero... La verdad es que Warner está acusado de muchísimos crímenes, muchísimos. Yeah. Y si decidiera pasar un día en Miami para visitar a Disney World, estaría en el cárcel en 2 segundos.
Sí.
Y es un personaje bastante gracioso, porque lo que hacía fue tan obvio, tan sin vergüenza, que a veces me da gracia.
Sí, sí, sí. Pero, no, yo a través del documental entero me reía mucho, lo encontraba gracioso, el nivel de desvergüenza y desfachatez de mucho de lo que hacían.
Sí, bueno, te doy un ejemplo. Jack Warner, FIFA dio a Warner un centro de deporte,
sí,
para construir en tierra que pertenecía a Warner. FIFA no sabía, o dice que no sabía, que pertenecía a Warner, pero daba ese centro de sí, de deporte. Y Warner dio el contrato para construirlo a una empresa que también pertenecía a Warner. Y como sabemos, hoy por hoy, que pertenecía a Warner, porque se llama Renro, que es Warner al revés.
Al revés.
No escondía esas cosas.
Increíble.
Escondía esas cosas como un niño. Sí. Es increíble. Pero también, esa es la parte graciosa. El parte menos gracioso es que Blatter sabía todo eso. ¿Cómo que no sabía?
Otras culturas lejanas, países que no eran de jurisdicción, argumenta justo al final, ¿no?
Absolutamente. Blatter dio los derechos de televisión para CONCACAF, para eliminatorias de CONCACAF. Blatter dio ese contrato a Warner para $1. Eso es... Sí, hay que reírse.
Sí,
hay que reírse.
Exacto, sí.
Pero también hay que pensar en... Eso es
sí, nos hace gracia también por lo terrible que es, ¿no? Al final ese nivel de corrupción, sí.
Y a lo obvio que es... Pero también FIFA no es un negocio público, es un club privado. Si Blatter quiere dar... todos esos derechos que valen millones de dólares, si quiere dar eso a su amigo para $1, bueno, puede hacerlo.
Palante.
Tiene el derecho.
Sí.
Y estamos hablando de una organización que tiene su sede en Suiza, que está, bueno, ¿por qué en Suiza? Porque tiene leyes muy, ¿cómo se dice?
Sí.
Relajados.
Sí, muy relajadas, muy laxas, sí, con cómo funciona, sí.
Entonces, para mí, Warner y Blazer tienen un poco de sombra y luz, ¿no?
Sí.
Hay momentos donde hay que reírse, pero hay otros momentos donde me pongo mi cabeza en las manos y pienso, eso es millones y millones de dólares que podrían haber sido usados por cualquier otra cosa, construir canchas, entrenar a jugadores. Cuando Warner tomó $10 millones de la diáspora africana.
Sí, se lo repartieron 9 Warner y 1 Blazer, si no me equivoco.
Sí.
¿No? Sí.
Y es una cosa querer un soborno tan grande así, pero es otra cosa quererlo en el nombre de la diáspora africana.
Ningún tipo de vergüenza. Sí.
Sí, está hablando de la esclavitud para robar dinero. Es algo que, sí, me da asco.
Ya, no, totalmente. Y también de Warner hay un detallito al final del cuarto episodio, del tercer episodio, no recuerdo, pero hacia el final, en el que también se destaca el hecho de que a sus dos hijos, que eran parte de todo el entramado y lavaban dinero por él y tal, vienen, les arrestan porque ellos no tienen la inmunidad diplomática que sí tenía él, y les dijo algo así como, bueno, no os voy a ayudar, buscaros un buen abogado. Eso me dejó, es como, ni siquiera por tu propia familia, pedazo de cabrón. O sea, es como...
Es increíble,
sí.
Es absolutamente increíble. Y lo que más me llamó la atención, fuimos a Trinidad y Tobago para filmar. Y cuando estaba
Puerto de España, en Trinidad y Tobago.
Sí, y lo llamé por teléfono, hablé con Warner, pero...
Ya, yeah. No.
Bueno, el hecho de que firmamos un día para reunirnos, para hablar sin cámaras, y no llegó,
yeah.
Que fue una pena enorme, pero no una sorpresa. Pero más interesante de eso es que cuando estábamos ahí, yo me fui hablando de Warner. Hablé con el conductor de nuestro... De nuestro coche con
sí,
el equipo.
Sí,
yo me fui
sí,
hablando con las personas que trabajaban en nuestro hotel, hablé con personas por la calle de Warner. ¿Qué piensan de Jack Warner? Es muy popular.
Yeah.
Sigue siendo muy popular.
En 2006, Trinidad y Tobago llega a su primer y único mundial y veremos cuándo vuelven a hacer. Ese tipo de cosas tienen un peso cultural en la sociedad que tiene afición por el deporte muy grande.
Absolutamente, pero además se lo ven un poco como un Robin Hood,
yeah,
aquí, o no sé, un Don Juan o...
Sí, no, Robin Hood es muy buena descripción, porque eso es como que es al final una persona de Trinidad y Tobago con tantísimo poder en el fútbol mundial, ¿no? Pues puede vender él mismo la narrativa hacia la gente de yo estoy igualando las fuerzas del mundo desde este pequeño país.
Absolutamente, como se decía mucho en Argentina, roba pero hace,
sí.
O sea... Está robando de los europeos, y no me gustan mucho los europeos por causa del colonialismo, y dan plata a nuestros jugadores. da poder al Caribe y está famoso en Trinidad y Tobago. Se dice que es, si uno quiere, imaginamos, necesitamos dinero para una operación, no sé, o para construir una nueva casa. Se dice mucho en Trinidad y Tobago que podrías llegar a la oficina de Warner a las 3 de la mañana porque se dice, todo el mundo dice que se levanta muy temprano. Es la primera cosa que uno se escucha de Warner es que se levanta muy temprano. Y eso es algo maravilloso.
Sí, sí, sí.
Y a las 2, a las 3 de la mañana vas a su oficina y puedes, que, no importa lo que sea, si puedes preguntar a él, quiero dinero para una casa, te lo da.
Sí.
Y hoy por hoy tiene esa fama en Trinidad y Tobago y no lo ven como algo, sí, como un personaje corrupto, lo ven como un antihéroe.
Y lo más importante, creo, de toda la trama en cuanto a Warner en Trinidad y Tobago y Glazers de Estados Unidos es como con ellos se... cae la primera ficha de dominó en cuanto a Qatar 2022, en cuanto a todo lo que destapa de corrupción de FIFA, porque Warner vota a favor de Qatar por la influencia que Qatar había conseguido ejercer sobre él, mientras que Chuck Blazer obviamente quería el Mundial 2022 en Estados Unidos. Warner no le interesaba ni siquiera que fuera para su propia confederación, estaba contento con que fuese a Qatar. Eso rompe la relación entre Blazer y Warner, hace que Blazer pues, quiera destaparlo todo, no como un whistleblower, alguien que lo destapa con buenas intenciones, era, bueno, o sea, este me ha jodido a mí, yo voy a joderle a él y que nos caemos todos, y también porque seguramente no cayó en que, bueno, si hago todo esto voy a caer yo también, pero lo hizo y cayó con todo lo demás. Y claro, eso ya pues, empieza toda la cadena de empezar a destapar cosas. Y también en 2011, el presidente de la Federación Asiática, que era qatarí, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, Mohamed Bin Hammam, que pues esto, quería retar a Blatter por la presidencia de la FIFA. Y, o sea, tenía el apoyo de Warner, habían organizado un segundo congreso de FIFA en Trinidad y Tobago después de no poder acceder Bin Hammam a Estados Unidos. Y cómo había esa relación y luego pues y todo lo que Qatar había conseguido ejercer sobre Warner y cómo todo eso pues lleva a todo lo demás. Me parece una parte muy interesante de toda la historia de cómo en CONCACAF se concentró tanto poder que al final fue un poder que entró en conflicto consigo mismo, ¿no? El querer que Estados Unidos tuviese el Mundial con, bueno, las ambiciones de Qatar de albergar ese mismo Mundial.
Así es. Y cuando empezamos a hacer ese documental estaba pensando, ¿cómo vamos a contar esa historia tan compleja, con ese lío, hay muchas avenidas para explorar? Al fin y al cabo, es una historia muy, muy, muy simple. Es una historia de relacionamientos entre personas bastante básicas. Es decir, una amistad entre Chuck Blazer y Jack Warner se rompe en una forma, se explota en una forma dramática.
Sí.
Eso es algo muy, muy simple para contar y para entender también. Y cuando Blazer y Warner, cuando se rompen básicamente esa pareja, nadie podía haber esperado lo que iba a pasar, que es esa cadena acaba con la caída de Blatter, con 15 arrestos en Zurich en 2015.
Sí.
Pero lo que es muy importante reforzar es que esa historia, uno se piensa en la política, en las políticas más altas, más complejas que pueden ser. La FIFA no era así.
No.
Es una organización bastante cruda, se puede decir.
Sí, sí.
Bastante, bastante obvia. Y sí, lo mismo ocurrió con Bin Hammam. ¿Qué tontería dar dinero en efectivo? Y como
la torpeza,
si fuera
¿no?
guionista...
Es la torpeza que nunca cometió Blatter, que muchos de estos que intentaron derrocar a Blatter son errores muy básicos.
Sí, absolutamente. Si yo fuera guionista y quería escribir un guión de ficción, no lo habría escrito así porque es tan básica, es tan obvia, que imaginarías algo un poco más complejo, un poco más realista, pero no. Fueron $40,000 en efectivo, dado a, no sé, 35 representativos. Y lo que tenemos que decir, que solo 3 o 4 asociaciones no aceptaron la plata. La mayoría dijeron, muchas gracias, sí, es un regalo para mí, es un obsequio para la asociación de fútbol, muchas gracias. Y claro que sí, voy a construir una cancha mañana, te prometo. Así funcionaba ese mundo. Para mí es, siempre imaginaba algo un poco más avanzado, pero no fue.
Es así de básico, de amistades, de relaciones personales simples como podrías tener tú en tu vida, en cualquier ámbito, ¿no? Y como eso, pues al final con ese nivel de poder puede desencadenar en muchísimas cosas más. Y bueno, en los últimos minutos que nos quedan de entrevista, Miles, quería comentar sobre todo también pues esto, cuáles son los mayores detonantes de que Qatar consiguiese el Mundial, ¿no? Warner y CONCACAF fueron uno importante. También Michel Platini, Nicolas Sarkozy, sí, todo lo que ocurrió en Francia, la compra posterior del PSG y cómo todo eso fue tan importante, porque de alguna forma entra en aquella votación, bueno, de el doble mundial y Blatter con la idea en la cabeza, ¿no? De voy a ganar el Nobel de la Paz, vamos a darle el 2018 a Rusia, el 2022 a Estados Unidos, los dos grandes personajes de la Guerra Fría. Y FIFA va a unir a todos porque soy increíble, soy Mahatma Gandhi y esto va a ser genial. Pero, claro, había otros planes por parte del comité ejecutivo de la FIFA y sus miembros, ¿no? Sus 24 miembros que se redujeron a 22 en aquella votación porque dos de los 24 admitieron delante de cámaras sin darse cuenta de que, bueno, iban a aceptar sobornos por sus votos. Y claro, eso al final es el momento también sobre todo en el que se comenta, ¿no? Que es en el que Blatter pierde el control que él también había tenido durante sus 12 años en aquel momento como presidente, pierde ese control y se desenreda todo, ¿no? Con Qatar consiguiendo a través de sus influencias en Francia y Platini, aquel momento presidente de UEFA, Europa y todo lo que consiguió, como eso al final pues es uno de los mayores detonantes para que Qatar, ahora a pocos días, vaya a tener este mundial en sus tierras.
Sí, absolutamente. Lo que pasó con los miembros de la comité ejecutivo, vemos una escala de bueno, no voy a usar la palabra corrupción, pero vemos una escala de decisiones.
Sí, de influencias.
De influencia, exactamente.
Sí.
Que va desde, bueno, los supuestos pagos a Blazer Tribuna hasta el gobierno de Francia y PSG y... O, por ejemplo, si hablamos de Tailandia, hay una historia, hay acusaciones de que los gobiernos cataríes y tailandeses hablaron de un acuerdo para comprar gas natural. Y, bueno, lo que yo, para mí, como apasionado del fútbol, no quiero que mi mundial, y es mi mundial, es tu mundial, sí. Es el mundial de todos nosotros.
Philippe Auclair dijo eso el otro día y no podría haber estado más de acuerdo, sí.
Absolutamente sí. No pertenece a FIFA, ni a Qatar, ni a pertenece a nosotros. No quiero que mi mundial sea decidido así, con gas natural, con gobiernos, con ese tipo de fondos, con, por ejemplo, los aviones, ¿cómo se dice? Fighter jets.
Aviones de combate.
Sí, aviones de combate, de guerra. No puedo imaginar algo más lejos del mundial que yo quiero ver que un avión de guerra. Es atroz tener esas dos cosas en el mismo frase para mí. Pero además lo que nos muestra es que Qatar cambió el juego. Desde ahora, para siempre, los gobiernos van a influenciar los mundiales. Así es. No podemos volver.
Es demasiado grande, ya no hay marcha atrás.
Absolutamente, no. Y eso es lo más importante. No podemos pensar que, bueno...
Ya está, es una vez y no pasa nada, volvemos a la normalidad.
Sí, y en 2023 todo va a cambiar. No, absolutamente no. Y yo creo muy fuertemente que nosotros, los espectadores, las hinchas, tenemos mucho más poder que sabemos. Uh-huh. Por ejemplo, si ves lo que pasó con la Super League...
La Superliga fue algo todavía más ridículo de cómo opera FIFA, ¿no? Fue todavía más cutre, más sin ningún tipo de poder o de estructura, y se vino abajo en 2 días, ¿no? Pero cómo ese rechazo tan frontal hizo que se frenase en seco y muriese a efectos prácticos.
Absolutamente. Y lo bloqueamos nosotros.
Sí.
Las IMSA de todos esos equipos fueron por la calle y demostraron que no estuvieron de acuerdo con eso. Y hizo un cambio. Y podemos hacer eso. Tenemos mucho más poder que nos damos cuenta. Así que lo que va a ser muy interesante serían las votaciones para 2030. Porque hay votos, ese voto va a ser muy distinto, creo. Para empezar, todas las asociaciones pueden votar. No es el comité ejecutivo, no serían 20 ni 30 personas, sino 200 y pico asociaciones. Pero el tipo de país que recibe ese mundial nos va a contar mucho, muchísimo. Uh-huh. Y creo que la FIFA sabe, es un momento clave para la FIFA, sabe que habrá muchos ojos viendo esa votación, y lo que hacen para controlar ese voto nos va a contar mucho sobre la dirección en el futuro de la FIFA y del fútbol.
Sí, no, completamente, ¿no? Porque Arabia Saudí es uno de los mayores interesados en albergar el Mundial de 2030, pero al mismo tiempo la tormenta de consternación social mundial alrededor de Qatar puede hacer, y sobre todo FIFA teniendo que preservar su propia imagen, pueda ser lo que finalmente impida que Arabia Saudí se hiciese con ese mundial. Pero es muy interesante, y sobre todo Qatar, y ya para ir cerrando ya enseguida, Qatar consigue el mundial esto por influencias, y luego, porque al final, es decir, hay una serie de reglas dentro de FIFA para conseguir un mundial. No puede, Andorra no puede conseguir un mundial, que te voy a decir, Bután, Montserrat, Madagascar, muchos países pues mucho más pequeños y sin ese poder económico, ¿no? Qatar es ese país pequeño en un sitio con un clima inviable, pero con dinero, con el poder político para conseguirlo. ¿Y cómo consiguieron el Mundial, a pesar de que todos los reportes eran malos, de que obviamente no puedes jugar al fútbol, solo por la seguridad de la salud de los jugadores y de la gente que va a estar al aire libre jugando los partidos? No estaban preparados para ello, consiguen a través de su influencia, y cómo a través de saltarse las reglas, luego consiguieron que las reglas fuesen dobladas a su favor y durante todos estos 12 años. Es decir, Qatar consigue el Mundial sin cumplir los requisitos y luego consigue que los requisitos se amolden a ellos para finalmente no perder ese Mundial en estos 12 años y estar aquí en 2022.
Absolutamente. Y lo que vimos hoy es que hace algunas horas aprendimos que en el Mundial no se puede vender cerveza.
Sí. Con alcohol. La 0-0 bien, pero con alcohol no.
Eso lo llamo cerveza. Sí. Pero y no creo que cerveza sea un parte integral del fútbol.
No, pero es un detalle importante.
Es un detalle súper importante porque Budweiser es un sponsor oficial de la FIFA y ese es un momento clave para la FIFA.
Sí.
¿Quién tiene el poder real? Uh-huh. ¿FIFA o Qatar? Por ejemplo, en 2014, como muchos han comentado, FIFA hizo que Brasil vendiera cerveza en la cancha, que fue ilegal en Brasil.
Uh-huh.
Y ahora está completamente al revés.
Sí.
Y FIFA está en un momento muy, muy complicado para ellos. Y creo que se dieron cuenta que no se puede dar un mundial a un país como Qatar sin tener problemas en el momento de tener un mundial. Y yo lo vi personalmente cuando fuimos a filmar en Qatar. Muchas veces FIFA nos dio permiso para filmar aquí o ahí o ahí. Y cuando llegamos, había algún qatarí que nos dijo que no. Y nosotros, los medios de comunicación, la televisión, nosotros somos los que damos esa influencia y dinero a FIFA.
Sí.
Somos un parte muy importante del Mundial y no podemos hacer nuestro trabajo libremente.
Uh-huh.
¿Para qué sirve ese Mundial?
Sí, sí, sí.
No, y eso es, sí, eso sería un momento muy importante. Y bueno, ya sé que tenemos que terminar, pero antes de que terminemos, yo pido que a todos los oyentes que lean más, uh-huh, que vean el documental, o si no quieren ver el documental, que lean, que escuchen podcasts así,
uh-huh,
porque muchos van a ver el Mundial, muchos van a discutir sobre el Mundial, y hay que estar consciente de lo que está pasando detrás y lo que pasó ya detrás de ese mundial, porque es súper importante. No es lo más bonito, pero es súper importante.
Sí,
no,
completamente. Además, para mí el documental ha sido muy valioso verlo porque, claro, yo llevo leyendo sobre Qatar 2022 durante años, ¿no? Los nombres los conocía casi todos, ¿no? Y tenía pues mucha información, pero lo que el documental ha hecho me ha ayudado a mí es ponerles caras a mucha de esta gente, escuchar sus relatos de primera mano, ¿no? Y pues las experiencias y cómo de alguna forma lo ha hecho más real, porque quizás pues leyéndolo, y que es muy valioso y creo que leyendo también puedes encontrar un nivel de detalle todavía mayor, pero es como que el verlo finalmente plasmado en un documental es como que lo ha traído más a la vida en mi propia percepción, y ha sido algo muy interesante. Ya no, ya también por cerrar y también para que la gente vaya a verlo en Netflix. Algo que también me ha gustado mucho, los personajes que más me han gustado en general son los que más cerca estaban de Blatter. La forma en la que cuentan, como casi de... No nos podemos creer todo esto que hemos vivido. Era tan absurdo, surrealista, todo. Jaron Valke, la forma en la que cuenta muchas de las cosas, que era su mano derecha en FIFA. También Emmanuel Maradas, que era como el... ayudante de Blatter en asuntos africanos, también la forma en la que lo cuenta me parecía muy valiosa, y también uno de los también whistleblowers que hizo sonar la alarma en FIFA, Guido Tognoni, que también al final creo, no sé si es él quien hace un poco la pregunta general de ¿se puede acabar con la corrupción en la FIFA? Pues igual antes hay que preguntar si se puede acabar con la corrupción en el mundo, ¿no? La forma en la que lo contaron con como personas que han visto muchas cosas ocurrir, creo que es muy, muy gracioso, y creo que es algo muy, muy valioso para que la gente pueda ir y verlo.
Yo veo la FIFA como un laboratorio de la política. Hay un libro inglés que se llama Lord of the Flies, el señor de las pulgas, y la idea detrás de ese libro es ¿qué pasa si dejas algunos chicos jóvenes en una isla sin adultos? ¿Qué pasa a su sociedad? FIFA fue así, fue una isla sin reglamentos desde fuera para que esas personas pudieran hacer lo que quisieran. Y además tienes el factor hipnotizante del fútbol. Todo el mundo quiere estar cerca del fútbol. Queremos todo ir al final del Mundial, queremos tickets gratis a la final de la Champions, etc. Entonces, personas serias, eso causa que se olviden un poco, que se caen un poco, que no dicen que yo vi eso y no está correcto. No, quieren mantener su posición dentro del cielo que es la FIFA.
Sí.
Entonces, sí, para mí, si no estoy hablando contigo como apasionado del fútbol, pero si no te gusta el fútbol, para mí la historia de FIFA sigue siendo importante porque es lo que pasa a una organización sin reglas, sin normas.
Sí, sin nadie que les mantenga a raya, digamos. Y sin una pequeña corrección de algo que yo mismo había dicho, no, el que dice la frase final de la corrupción en FIFA en el mundo no era Guido Tognoni, sino Jaron
Valke.
No, fue Tognoni, pensaba que había sido Valke, no, fue Guido...
Fue Guido.
Sí,
eso
sí,
me acuerdo, sí. Porque cuando lo dijo,
sí.
Estaba sentado.
Vale, sí, que justo al final. ¿Cuál de los dos? Vale, sí, Guido, perfecto. Y, ¿no?
Porque tiene razón él.
Sí, no, totalmente. Pues Miles, en el futuro voy a tener que llamarte para hacer otro de estos porque ha sido muy divertido. Tienes muchísimo que contar con toda la experiencia del documental. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. La gente que vaya a verlo a Netflix, FIFA Uncovered es el nombre del documental. FIFA Uncovered para los hispanoparlantes.
Los entresijos de FIFA.
Los entresijos de FIFA. ¿Hay subtítulos disponibles? El documental.
Gracias a Netflix hay subtítulos en todas las lenguas.
Perfecto.
Está en gallego, catalán.
Claro, es que yo no claro, como estoy. Como, sí, justo no lo había consultado eso, pero perfecto. Vais ahí, ponéis los subtítulos, gente, y disfrutáis de un fantástico documental que ha hecho Ventureland, Miles como uno de los principales productores. Así que, Miles, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
Muchísimas gracias, Ander.
Y nada, seguimos ahora en este programa. Vamos a tener una parte final de las previas de Alineación Indebida con Nando Vila, así que no os vayáis lejos porque tendremos muchísimo más en Alineación Indebida hoy y durante las próximas semanas con el Mundial 2022 de Qatar. Y ahora quiero dar la bienvenida para cerrar nuestras previas indebidas del Mundial 2022 en Alineación Indebida al jefe de estudio de la productora Exile en Los Ángeles. Es uno de los más brillantes observadores políticos que conozco y también miembro de nuestras sesiones de alineación madridista en las noches de Champions. Es Nando Vila. ¿Cómo estás, Nando?
Encantado de estar aquí. Listos para el Mundial, que sí, la verdad es que hoy alguien dijo que el Mundial empieza en 2 días y me quedé un poco como que, hostia, como que es como,
sí,
no,
sí,
tiene,
no,
no tiene ningún sentido, o sea, no me ha entrado por la cabeza de que vamos a tener un Mundial dentro de 2 días, o sea.
No, es terrible, es terrible. Yo he tenido una semana para grabar 5.000 podcasts, antes tienes 3, 4, sí. Lo vas preparando, veranito y tal, ahora hace frío y es mal. Tú además, Nando, o sea, los horarios en Los Ángeles para ver esto, mal, ¿no?
Complicado, sí. Bueno, hay partidos a las 2 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Los partidos de España son todos o a las 8 o a las 11.
Sí.
O sea, estamos bien.
Bueno, sí.
No está mal. No está mal, pero sí, yo creo que están poniendo algunos de los partidos más flojos, lo están poniendo a las 2 y a las 5, pero sí, no, es todo muy extraño,
sí, la verdad. Sí, sí. No, lo es. Empezará este domingo con Ecuador-Qatar, para eso seguro que vas a estar ahí a tope.
Clásico del Mundial.
Clásico. Se ha llegado a especular, no sé cuánta veracidad tiene, tampoco ha recorrido los medios más prestigiosos, pero se ha hablado de que, bueno, ya empieza a ver que si sobres marrones y tal para jugadores ecuatorianos, venga, por favor, venga,
sí,
colaborad.
No me sorprendería.
Sí, no, o sea, dado el nivel de Qatar y vale que creo que han ganado algún título en Asia y más o menos son una selección decente para el nivel asiático, como pues Arabia Saudí también está aquí, no tiene la mejor de las pintas en el apartado futbolístico y en el no futbolístico menos todavía, pero bueno, lo iremos viendo. Bueno, es un mundial muy polémico, muchas cosas, muchas políticas cruzadas. Luego en 2026 vamos a Estados Unidos, qué bien, ¿eh?
Un país pulcro, ¿sabes?
Pulcro.
Totalmente, sin ningún tipo, no comete ningún tipo de crimen contra la humanidad nunca, jamás.
Deja de beber cerveza, ¿qué más quieres?
Sí.
Y claro, el tema de la cerveza es algo que justo en los últimos días premundial, Qatar ha dicho que, mira, ya estáis todos de camino, ya no os podéis tocar los cojones, no vais a beber cerveza en los estadios ni en los alrededores, o sea, a excepción, claro, de los que pueden pagar las suites en los estadios.
Claro, obvio.
Claro, porque tenemos principios, pero para la alta clase social, bueno, no pasa nada.
Claro. No, mira, mucha gente me decía, yo fui al Mundial de Sudáfrica, fui al Mundial de Brasil, antes trabajaba en medios de fútbol aquí en Estados Unidos, entonces mucha gente me ha preguntado, oye, ¿vas a ir a Qatar? Tengo amigos que van a Qatar y tanto, y digo, sí, va a ser horrible, o sea, va a ser un aburrimiento y un caos y un, o sea, no va a haber, o sea, no es un sitio que pueda acoger tantas personas que quieran pasárselo bien y emborracharse y hacer, o sea, no hay la infraestructura, o sea, va a ser horrible, o sea, no entiendo por qué alguien, o sea, yo entiendo que yo lo voy a ver por la televisión tranquilamente, pero ir a Qatar a ver el fútbol, o sea, no tiene ningún sentido para mí, va a ser todo un coñazo. Aunque me sorprendió Álvaro Romeo, de el que colabora con The Totally Football Show, no sé si viste en Twitter,
nos seguimos en Twitter, es amigo de uno de nuestros mayores pilares, yeah. Manuel Sánchez, sí.
Dice, many things surrounding the World Cup are absolutely abject. Banning alcohol sales in the grounds, though, is not one of them. Sorry, from all the Qatari local habits and cultural behaviors, not selling alcohol is the one that us should accept as visitors. No sé si tenemos que traducirlo para la audiencia en español.
Sí, básicamente que bueno, que es una condición aceptable el no beber alcohol, porque bueno, pues respetamos su cultura, ¿no? Yo mismo he contestado a ese tweet, si haces scroll, tienes a mí justo debajo.
Ahí en los munchies.
Sí.
Sí.
Y ya. Claro. Álvaro me parece un gran profesional y simplemente no estoy de acuerdo con este tuit en concreto.
Opiniones son válidas todas, ¿no? Pero sí. Me sorprendió. Es un,
Sí, a ver, es un tuit. Pues esto, no, o sea, Álvaro me parece un gran profesional, pero sí. no me ha parecido su tuit más acertado desde mi perspectiva personal. No quiero beef con nadie en Twitter.
No hay cero beef. Las opiniones son todas válidas, simplemente que me pareció interesante. A mí me da la sensación de que Qatar me está dando vibras como un poco de Firefest. ¿Te acuerdas de Firefest?
Hay aquí, bueno, referencias americanas que igual nadie más entiende, pero tú y yo sí que es lo que cuenta.
Sí, claro, eso es importante, eso es lo más importante, me importa un pito la audiencia. Pero eso no llegó a España, yo es que...
A ver, supongo que sí, pero no al mismo punto de como evento cultural que recordamos tú y yo, creo. Quiero pensar,
Bueno, pues fue este festival de música que se organizó en una isla del Caribe, que resultó ser todo totalmente un caos. No había baños, no había agua, la gente no podía salir. Yo creo que en Qatar va a haber un poco de eso, de que va a haber millones de personas, porque además creo que todos los estadios están cerca, están como a una hora de la ciudad.
Creo que hay uno que está lejos, todos los demás están...
Sí, están ahí. Sí. O sea, que todo el mundo va a estar ahí.
Sí.
Y eso, absorber todo eso para una ciudad no es fácil. No. O sea, eso es algo que... En Sudáfrica se sufrió bastante, o sea, era complicado toda la logística de estar ahí, pero vamos, más o menos era todo un país que acogía el Mundial. Ahora, con una ciudad solo, que todo el mundo está concentrado en una ciudad, no sé, lo veo complicado.
Sí, totalmente, porque, a ver, es que es un sitio muy pequeño. Y también, pues esto, los representantes de Qatar en el Mundial es como... ¿Y por qué no puede un sitio pequeño de un lugar árabe? ¿Por qué no podemos tener nosotros nuestro Mundial? ¡Racistas! Es que...
Sí, no, es usar el lenguaje de...
Desingenuo, ¿no? ¿Cómo diríamos en español? Desingenuos. Sí,
es como tan hipócrita o cínico.
Sí,
¿no?
cínico.
Pero... la verdad es que, mira, yo no fui al Mundial de Alemania, pero me dicen los que fueron que fue una maravilla. O sea, en cuanto, tú llegabas en un tren, tranquilo, al estadio, no, ¿sabes? Era todo estaba muy bien organizado.
Sí. De Rusia, o sea, con los miedos que había y no, o sea, dividiendo un poco entre Rusia, lo que es Rusia política y Rusia infraestructura, al final creo que, o sea, más o menos pudieron cumplir en ese aspecto.
Sí, totalmente. No, o sea, en fin, yo creo que eso, en el fondo, pero Qatar va a ser complicado. O sea, las fotos de estos fanfests...
Sí, yo quería hablar de eso. Los aficionados que han ido pronto de España, de Alemania sobre todo, ¿eh? Una pinta, o sea, alemanes de Kaiserslautern.
Sí. Sí, no, todo es un poco ridículo, ¿no? O sea,
mucho.
Espero que el fútbol sea bueno, porque todo lo demás va a dar pena.
Sí, no, totalmente. Es algo que, bueno, sí, va a ser muy, muy extraño de procesar, y es eso, ¿no? Esa forma en la que, pues, esto, Qatar, ahora que, o sea, durante, bueno, primero es... tenemos la puja al Mundial, para un Mundial que se juega junio-julio, todos, sin excepción, siempre se juega en el hemisferio sur-norte. Le dan a Qatar. Bueno, esto ya lo hemos explicado en la primera parte de este programa, de por qué Blatter y tal, y los de CONCACAF, y... Sí. Y ahora, pero ahora que ya se va acercando, ahora que ya se ven que, ¡buah, esto ya nos lo quitan, ya esto aquí, estamos, ya estamos! Fuera alcohol, los gays y eso, bueno, no os cojáis de la mano, tenemos un problema... Y luego, pues sí, o sea, eso y esto. Y por favor, que respetando nuestras costumbres, nuestra cultura, no habléis de política. No vengáis con vuestras batallas ideológicas cansinas. Dejad que disfrutemos del Mundial y del deporte.
Sí, no, el periodista americano Grant Wall, que está en Qatar ahora mismo, hizo una foto de una pared que tenía un logo, no sé qué historia, y le vino un oficial, un policía de Qatar, y le dijo que tienes que borrar eso. Y dice, ¿pero por qué? Entonces, este es quizá el periodista deportivo de fútbol americano más reconocido,
sí,
¿no? O sea,
sin duda.
Y si
es, o sea, este... Le da igual,
se la sopla, y además es que no hemos ni empezado, o sea, ya va, es que va a ser muy interesante cuando esto ya empiece en serio, A ver cómo va a pasar todo, porque joder.
Sí, y es un poco el contraste que yo, porque, a ver, Rusia también y los problemas con Rusia, y los hay, pero digamos el nivel, y bueno, también es difícil comparar con el 78 con Argentina, ¿no? Otro ejemplo de, bueno, o sea, mundial sí. En dictadura, pero claro, el nivel de lo, ¿cómo decirlo en español? De lo petty que son, o sea, en Qatar con lo de... Sí. Controlar todo el mínimo detalle, no pongas esto, no hagas esto, o sea, sí. Les hace quedar muy mal, o sea, en Rusia esto, cuando no estás mirando, se hace, se barre debajo de la alfombra y no pasa nada, y como si no hubiese pasado, pero es que estos hacen el ridículo con cómo lo ejecutan.
Es porque no están acostumbrados a estar en la lupa de mira, ¿no? Sí. O sea, Rusia está acostumbrado, Putin sabe perfectamente...
Sí, y lo tiene y tal, o sea, y todo lo que haya que esconder, se esconde cuando nadie mira, y ya está.
Se esconde y ya está. Sí, tiene la decencia de esconderlo.
Exacto. es tanto pedir.
No, claro.
Sí, no es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque mencionas que, por ejemplo, Graham Wall, también periodistas daneses que estaban, yo que sé, en algún sitio en el que estaban autorizados a estar... haciendo, yo qué sé, un reporte básico de lo que sea, ¿da? Aquí desde Qatar, y aparecen unos tíos en carritos de golf, tal, de, no puedes. Y, claro, quita cámara. Ya llama mucho la atención, como, pues esto, un ejemplo más porque, pues simplemente en 2022, más allá de que sea en invierno y de que es que en verano no se puede, no, esa falta de preparación, ¿no? Esa falta de aptitud para, joder, albergar un maldito mundial, que ya hay... Es decir, el Mundial no es una libre democracia, bueno, de si, yo qué sé, Bolivia quiere albergar uno, pues venga, Bolivia, que se lo merece. Aquí hace falta pasta. O sea, esto no es en plan, no, aquí el pequeño Qatar que pudo y tal. Es pasta y claro, en ese sentido es como no estar preparado en tantos sentidos, ¿no? Culturales, sociales, legislativos, es el choque, no sé. Creo que en ese sentido les va a costar... El objetivo, yo creo, de que sea todo pues un lavado de imagen total, ¿no? Habrá partes que sí podrán enmascarar mucho, pero que no va a ser el trayecto fluido que quieren que sea.
Sí, no, y aparte de eso yo creo que va a haber problemas de alojamiento para la gente, o sea, es que se debe venir desde hace, o sea, se debe venir, en fin.
Sí, total. Y es que también, bueno, mencionando antes a los fans, los que estaban ahí animando mucho ya desde Qatar, también en las últimas semanas había dicho que Qatar, o una de las agencias dentro de lo que es el comité organizativo de Qatar, había dado dinero a grupos de fans en Holanda, en Gales, en Inglaterra, para ir a Qatar gratis, o bueno, con muchos gastos pagados, a cambio de que animen mucho, no digan nada sobre Qatar, y en Twitter y redes sociales, por favor, que contesten a los tweets criticando a Qatar y les digan lo feo que es criticar a Qatar y lo racista que es todo eso.
Sí, sí. Son bots de verdad. O sea,
Bots,
¿cómo se dice bots en español?
Bot, no, es bot, o sea, esto no... Sí, sí, los bots.
Son bots humanos. O sí. Sea, pero, tienen tanto dinero que pueden tener bots humanos.
Exacto, pero el último giro que se ha dado en las últimas horas también, y por esto era importante tener un último episodio de previa antes de que esto comience mañana, es el hecho de que, no, que les han retirado la oferta. Con toda esta gente ya preparado a subir al avión y, bueno, voy a gastar y luego esto me lo pagan.
Mi conspiracy theory es que Qatar le está pagando a Elon Musk que destruya Twitter por dentro para que no pueda... O sea, Qatar le está financiando la compra de Twitter a Elon Musk para que lo destruya por dentro. O sea, para que no simplemente no haya Twitter en el Mundial, ya está.
Ya está.
Tenemos Twitter y no hay problemas.
Como estrategia es ambiciosa, pero les está saliendo. Si pudiésemos demostrar que es verdad...
O sea... No, yo estoy convencido que es verdad. O sea, ¿qué se va a demostrar? No hay que demostrar nada. O sea, ya está.
Ya está.
El timing es perfecto. O sea, de repente Twitter se acaba el día justo antes que empieza el mundial. Sospechoso.
Sí. Un poquito sospechoso. La verdad, es no muy. Muy, muy notable todo esto. Y luego también otros aspectos, ¿no? En cuanto a pues cómo de legítimamente moral es colaborar con todo esto. Al final, bueno, a las elecciones había que haberles pedido un boicot hace 5 años, ¿no? Esto el periodista francés Philippe Auclair lo ha destacado mucho. Es como, ahora hacer un boicot a falta de 3 semanas y tal, no tiene ningún tipo de sentido, ni lógica, ni se puede organizar, ni se puede hacer nada en cuanto a ningún nivel institucional por parte de los de las selecciones, ¿no? Y luego está el componente de, bueno, el los gestos, ¿no? El brazalete arcoíris, los mensajes de, bueno, todos unidos, tal, de, bueno, o sea, sitio para todo el mundo, que no discriminamos a nadie. No sé, ¿tú hasta qué valoración haces de esto? De si es un poco de... para darnos un poco la palmadita en la espalda, mira, por lo menos, o sea, estamos luciendo el brazalete arcoíris.
Totalmente. Pero eso es lo que es activismo hoy en día, ¿no? Es sí. Una especie de ejercicio masturbatorio. O sea, no, esta gente no va a hacer nada real para... o nada que les incomode ni un segundo para hacer un cambio positivo, ¿no? O sea, es puramente una expresión para que ellos se sientan mejores de consigo mismos, ¿no? Eso está claro. O sea, mira, lo de Qatar me parece un bochorno, me parece todo es ridículo. Qatar es un país totalmente sin libertad y además petrolero, o sea, horrible, ¿no? Pero no sé. También te puedes imaginar un iraquí cuando Estados Unidos acoja el Mundial en 4 años.
Yeah.
O sea, ¿qué va a pensar? O sea, en el sentido de que hay criminales por todos lados. O sea, no quiero decir que lo de Qatar, para minimizar lo de Qatar, pero entiendo que mucho del activismo que vemos es puramente masturbatorio.
Sí, ya se convierte como en parte de las multinacionales, lo absorben y es como, vea, todos a una y es como, queda totalmente como secuestrado, ¿no? Y da una sensación de, no, bueno, o sea, mira qué bonito todo, pero es completamente falso y vacío, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y bueno, además... yo entiendo que como para los jugadores, o sea, ¿qué van a hacer, no? O sea, es un mundial, es su carrera, tienen, a lo mejor, si tienen suerte, 2 o 3 oportunidades en su vida por hacerlo. Es una lástima que el fútbol internacional sea así, pero vamos, que sospecho que los braceletes con el arco iris no van a traer un cambio importante a la sociedad qatarí. Para nada. Por lo menos tenemos un seleccionador, Twitch streamer, un streamer.
Sí, ¿qué opinas tú como el españolito que está en la costa del Pacífico de todo esto desde la lejanía?
Pues, vamos, no sé, es muy moderno. Igual, a lo mejor es un genio, porque cuando se acabe Twitter... pues todos tendremos que ir a algún sitio, ¿no? A lo mejor de repente vamos a Twitch y vemos que Luis Enrique es el rey de los streamers. Porque tiene una ventaja sobre nosotros. No sé, es curioso.
Sí.
Pero hay que admirar un poco el desafío continuo de Luis Enrique, ¿no? Que es como, se está desafiando con alguien continuamente y esto ya es como...
Sí, o sea, a mí Luis Enrique en general me cae un poco pesado, pero no sé, el sumisión contra la prensa y ser tan como contracultural sí que lo aprecio.
Yeah. No, totalmente. Pero sí, es como que debe ser como un... desesperante trabajar con él, ¿no?
Sí, o sea, exacto. Como que... me refiero un poco a eso, sí.
Ser su amigo, o sea, tiene amigos.
Es muy
realmente
pesado.
Luis Enrique, debe ser muy pesado. O sea, continuamente es como que eres ultramillonario. No sé cuánto cobra por ser seleccionador. Me imagino que bastante. Me imagino que cobra bastante en el Barça.
Sí.
Un poco como Elon Musk, ¿no? De que tienes miles de millones de dólares. ¿Qué coño haces en Twitter todo el puto día, tío? O sea,
quieres controlar la narrativa, ¿no? Más quería comprar Twitter por la narrativa y tal, y las injusticias, yeah. y Luis Enrique para que no tener que estar bajo el yugo del periodismo sensacionalista, pues a tweets que se va, lo cual, bueno, es interesante por su lado, ¿no? Yo sí que eso lo aprecio desde el punto de vista de, bueno, se la sopla todo, de, bueno, pues vamos a hacer esto, a ver qué piensa la gente. La gente en general está así y, bueno, va a ser interesante. Para ir terminando, porque esto era un poco más por cerrar contigo así con broche de oro, te iba a decir, claro, tú como, o sea, de forma no muy diferente a mí, pero claro, en una final Estados Unidos-España, Nando...
España,
¿eh? O sea, yo, es que
fútbol,
teniendo España el Mundial, o sea, si no tuviese ninguno, no lo tengo claro, pero ahora mismo, y solo por las risas de que unos flipados que le llaman soccer a esto, le ganen a España la final, uff, la gente estaría rabiando en Twitter, si todavía existe.
Sí.
Eso me atrae.
Sí, sería... No, pero para mí en fútbol España, no sé, Estados Unidos...
No,
o sea, no.
Brendan Aaronson y Christian Pulisic no te entran por los ojos.
No, para nada, no. España, claramente, o sea, hombre, obviamente hay tanta diferencia de nivel y historia y
no,
todo
por eso,
pero...
sí, por eso te los pongo en una final. Es muy difícil que ambos vayan a llegar a la final. Pero...
No, pero un cuartos de final.
Ah, ya. Sí.
Octavos, que podría ser, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
España. No.
Uh-huh.
España.
Vale, me gusta. 100%. ¿Ganador qué crees que va a haber en este Mundial?
Pues Brasil, ¿no? Es como el obvious pick, un poco, ¿no?
Sí, favoritos según las casas de apuestas, todos con Brasil, Neymar buenísimo, todos buenísimos, los delanteros, defensas buenos, centrocampistas buenos.
Me da la sensación de que Messi está calentando, lleva como 6 meses calentando motores, ¿no?
Sí.
Que está jugando bastante mejor que estaba jugando el año pasado y creo que es claramente porque tiene el Mundial enfrente.
Sí, y además
Qatar,
él ha mejorado
PSG,
mucho. Y
Qatar...
Total, sí, sí,
o
bueno,
sea,
eso también es muy divertido.
Árbitros ahí, sí, hay árbitros con Argentina. O sea, Messi puede ser pichichi.
Ya, pero Neymar, Messi, ¿qué hacemos? Y si aparece Mbappé por ahí, ¿por cuál de los tres nos decidimos? Un conflicto de intereses.
Supongo que Mbappé, ¿no?
Pero les odias, o sea, Mbappé es el que más, o sea, se pasa al PSG por el forro de los...
Ya. Yeah.
Sí, no sé.
Ya, yeah, pero es el más joven y es el que tienen que mantener contento. Pero sí, no, yo creo que, bueno, supongo, mucha gente está diciendo que Argentina que tiene mucho nivel. Messi, creo que Messi tiene como 10 goles en sus últimos 4 partidos con la selección.
Uh-huh.
Igual sí. por ahí van los tiros. Yo hice mi porra esta mañana. De hecho,
yo todavía no he terminado de hacerlo y sé que he hecho predicciones contradictorias en las últimas 2 semanas, pero voy a hacer uno ya oficial antes de empezar.
Yo lo hice y me salió Brasil-Alemania en la final y dije, qué poco, ¿no? Que eso es como...
Sí, mi apuesta es Inglaterra mundial. Ganando. O sea, mi pedrada es Inglaterra gana a Brasil en la final.
No, sí, no, qué sí. Va. Inglaterra, perdieron 5-0 en casa con Hungría, tío.
Bueno, oye, yo qué sé, ya, pues yo qué sé también, pero finalistas de la Eurocopa, semifinalistas del Mundial.
El entrenador es muy malo.
Lo es.
Y se le ha acabado
el crédito. Sí, no, a ver si. Sí. Pero bueno, de Sams tampoco es increíble y ganó. Y Joachim Löw ya se ha visto que tampoco. Y ganaron los 2 últimos mundiales. Entonces, un poco de, bueno, vibras.
Löw es más entrenador que Southgate y que de Sams, yo creo.
No sé, ese castillo de Naipes se ha caído.
Ganó, sí. Pero De Champs ganó un mundial jugando mal, o sea, como siempre Francia, ¿no?
Sí.
O sea,
por eso Inglaterra juega mal. Terriblemente mal, por eso.
Sí, pero no sé, no tienen tanto nivel como lo tenía Francia.
No sé, Harry Kane, Bellingham, Mount,
sí,
otra
sí.
Gente que no conoces, sí. Pero...
Sí, no, los conozco perfectamente. Pero no, el buque insignia en defensa sigue siendo Harry Maguire, ¿no?
Sí, no hablamos mucho de eso, pero bueno, hay defensas que ya llegan nuevos. Ben White del Arsenal, o sea, va líder en la Premier.
Bueno, Inglaterra contra Brasil, dices, en la final.
Sí, es mi apuesta. Brasil al final gana en la Argentina en semifinales.
Inglaterra no puede ganar un mundial. Además, se pondrían tan pesados. O sea,
ya. Sí, no sé, pero a ver, piensa que yo hago un podcast predominantemente de Premier. O sea, yo siempre pienso el contenido. O sea, yo siempre... ¿Qué me va a beneficiar a mí como creador de contenido en Internet?
Claro. Bueno, como un poco como Luis Enrique, tú y Luis Enrique sois creadores de contenidos de internet.
Exacto, exacto. Fútbol que se amolde a lo que necesitamos como influencers. Ay, y con esto vamos a poner fin a esta pequeña conversación. Ando es una persona muy ocupada y de 9 horas de diferencia que estamos aquí manejando. Y...
No, a ver, ¿qué son las 3 de la mañana ahí?
No, son las 11:30, no te he dicho que grababa a las 3, o sea, las 11:30.
Ah, es temprano, es la hora de tomar un café.
Exacto, encima en viernes está, sí.
Pues, no, tranquilo.
Sí, así que bueno. está guay y nada, pues eso. Nando, si no me equivoco, vas a sacar un podcast, vi el otro día.
Ya lo he sacado.
Ya lo he sacado de
está
fútbol.
Está por ahí.
Está ahí.
Se llama The Best Soccer Podcast in the World.
El mejor podcast de fútbol del mundo.
Después de Alineación Indebida, pero...
bien, menos
pero,
mal.
Pero sí. Bueno, o sea, sí.
¿En inglés y en español?
Buscarlo. En los dos.
En los dos.
Un episodio en inglés, otro en español. O sea, el mismo episodio en inglés y el mismo episodio en español.
¿Haces tú, o sea, los dos? Inglés, español,
sí.
Lo copias y sí. A repetir.
Sí, como Mike Myers en Austin Powers, ¿no?
Esta referencia igual se queda ya es un pelín ya...
Tampoco, no, Austin Powers no llegó a España tampoco, ¿no?
Supongo que sí, no, ya es más eso de edad. O sea, yo creo que entiendo la referencia, pero por los pelos.
Joder, es que los jóvenes no sabéis nada, no tenéis cultura. Los zoomers.
Ya, sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, pues eso. Bueno. Era la primera vez que Nando y yo conectábamos desde que nos vimos por la parte vieja de Donosti durante el verano. Y había que hablar con Nando. Sí. Así que, pues eso, Nando. O sea, te raptaré en algún momento del mundial, algún día que esto juegue España. Vente para hablar.
Venga.
Y eso. Y luego, y el Black Friday, Estados Unidos-Inglaterra, ¿eh? Ahí, buen duelo por la independencia.
Buen duelo, buen duelo. Aquí haremos un watch party seguro. Sí.
Pues eso, Nando. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.
Venga. Hasta luego.
Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado. Seguidnos en Patreon, suscribíos en Patreon. Y nada, eso, apoyad al proyecto en Alineación Indebida para que podamos seguir haciendo todo esto. Y durante el Mundial vendremos con muchísimos programas, día sí, día no. Así que muchas gracias por estar al otro lado. Y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.